En cope.es, Ryder Cope, con Quique Iglesias.
Y con todos vosotros, ¿qué tal estáis? Ryder Cope, el tercero de la temporada, una semana en la que deberíamos a todos abrir todos los días en los programas de deportes, con el premio Príncipe de Asturias del deporte. Hay algunos que le darán más o menos importancia, pero que se lo den a Chema Olazábal, a un golfista de los mejores de la historia en nuestro país, en Europa, ganador de la Ryder Cup como capitán hace solo unos meses, es de elogiar. Así que vamos a empezar hablando de Chema Olazábal, que el viernes de esta semana va a recibir de manos del Príncipe Felipe, el Príncipe de Asturias de los deportes. Hace ya algunos meses nos alegrábamos tanto de esta noticia que ahora, cuando llega el momento, bueno, pues recordamos esos no tan viejos momentos que nos ha hecho pasar Chema Olazábal, un grande de nuestro deporte. ¿A que sí, Luis Buxeres? Muy buenas.
Muy buenas, Quique, ¿cómo estás? La verdad es que Chema es uno de los grandes. Chema es una cosa diferente, pero que yo con Chema, cuando aprendía, ¿no?, a lo que era el golf y aprendía a que me gustara este deporte que era, me apasiona, con Chema yo creo que es con la persona que más he vibrado, sobre todo por la tele, porque en directo, pues en aquellas épocas gloriosas suyas no tuve la oportunidad de verle demasiadas veces, pero por la tele mucho, y la verdad es que es una alegría, es lo que tú dices. Unos valoran el premio de una forma y de otra, pero realmente es indiscutible que es un premio muy importante y sobre todo para un golfista.
Gran golf el de Chema Olazábal. Ahora nos comentarás cómo le ha ido el año, que tampoco ha sido muy feliz por su parte. Andreu Quesada pone el sonido y la música a este programa, a este Ryder Cope en cope.es, que empieza ya. Severino Ballesteros recibió el Príncipe de Asturias en el año 89, Luis,
sí.
Y han pasado un montón de años, Sevilla no está entre nosotros. En esa década de los 90, Olazábal ganó dos veces el Masters de Augusta.
Sí, en el año 94 y en el 99, o sea, en el año 89 ya empezaba a dar sus coletazos en el circuito europeo.
¿Añadió más heroicidad a su carrera con esas lesiones tan dramáticas que tuvo, verdad?
Sí, en la espalda, recuerda que estuvo dos años o un año y muchos meses sin poder, casi no podía ni andar.
Sí, sí. Y en Oviedo, obviamente, como no podía ser de otra manera, en las últimas horas José María Olazábal ha reconocido que es un honor para él recibir este premio Príncipe de Asturias unos años después que en ese mismo escenario estuviera su añorado Severiano.
Para mí es un orgullo estar aquí, es un momento muy especial. Estoy encantado de poder recibir este galardón, sobre todo siguiendo los pasos de, bueno, deportistas de gran nivel, pero sobre todo de una persona en particular al cual le tengo un cariño muy especial, y es obviamente Severiano Ballesteros, ¿no? En ese sentido, pues quiero expresar mi gratitud a la Fundación y a todos los que han hecho posible que yo esté aquí.
La emoción, la garganta,
sí,
ahí,
habla de Seve, la verdad es que Chema, el aprecio que le tiene no se puede valorar en palabras, y cuando habla de sus momentos y se acuerda siempre les emociona. Recordamos aquel discurso en la Ryder, en Medina, como con lágrimas en los ojos, ¿no? Y con todos los jugadores, con aquel polo, con la figura de Seve, la verdad es que es una relación muy bonita y que nos dio muchos éxitos, algo español que nadie lo olvide, que ahora lo hablamos en pasado, pero los momentos que hemos vivido todos, sobre todo en momentos de Ryder Cup con Chema y Seve, son momentos que aún no se han repetido.
Siempre Seve en la boca de Chema Olazábal, que seguía hablando en las últimas horas en Asturias.
Me supone, primero, pues mucha responsabilidad. Es decir, la figura de Severiano Ballesteros, para mí, por lo menos, y yo creo que para el deporte en España y en lo que es en el mundo del golf, pues representa la figura máxima, ¿no? Él fue el que de alguna manera cambió la imagen de este deporte, no solamente en España sino en Europa. Rompió muchas barreras, colocó el deporte del golf europeo en el mundo. Fue el primero que de verdad desafió la supremacía de Estados Unidos, y hombre, yo soy mucho más humilde, no creo que me pueda comparar a la figura de Severiano, ¿no? Pero por eso digo que es una responsabilidad muy grande el bueno, seguir sus pasos y de alguna manera pues mantener su espíritu, ¿no?
Scatter the magic powder in the trash.
Siempre dice cosas Olazábal, que ha estado esta semana por Asturias promocionando el deporte que tanto amamos. Luis, a Chema Olazábal, que es un grande y le falta ya poquito para llegar a ser senior y a poder jugar el circuito senior, si así lo quiere.
Me parece que es un caso muy parecido al que comentabas hace poco de Miguel Ángel Jiménez, ¿no? Que es un personaje tan competitivo que aún me parece que le queda mucho si algún día llega a apuntarse al senior. Yo creo que aún él quiere estar al máximo nivel y yo creo que lo va a seguir luchando hasta que el cuerpo aguante, que en su caso esperemos que aguante bastante, pero...
Embajador de Nespresso, he leído hoy en una entrevista que le ha publicado nuestro compañero Gerardo Riquelme en el diario Marca. ¿Cómo le ha ido a Chema este año?
Le han ascendido a subdirector, he leído hoy, desde aquí le felicitamos.
Pues muy bien, pues nada, felicitado está a Gerardo, mira, no lo sabía. Buena noticia para él. Y Quique Marín, buen amigo, que también sí. Ha vuelto a trabajar en Marca. Chema Olazábal, ¿qué cuentas?
Bueno, que no ha tenido su mejor año, jugaba este año sin ningún tipo de extensión ni de invitación, porque el año pasado quedó pues entre los 120 primeros, los 115 primeros era el año pasado de la Race to Dubai, con lo cual tenía una tarjeta normal y corriente, no tuvo que hacer uso de invitaciones de ningún tipo. Ha jugado 23 torneos, ha fallado 10 cortes y ha sumado al final 182.050 euros, lo cual le deja en la posición 126 de la Race to Dubai, lo que significa que no mantiene la tarjeta. Su mejor puesto fue a finales de junio, que quedó quinto empatado en el Irish Open. Y recordamos que Olazábal, por ejemplo, tiene un hombre que tiene 22 victorias en el European Tour y creo que ha ganado más de 12 millones de euros. Con lo cual, el año que viene, pues veremos por exenciones, invitaciones de sponsors y por todas las ganancias que ha tenido en su carrera, no tendrá ningún problema para jugar. Pero él ya había manifestado a mitad de esta temporada, cuando estaba un poco en el aire de su futuro, que lo que quería era ganarse en el campo su continuidad. No ha podido ser, pues el año que viene va a intentar volver a ganársela para que no la tengan que volver a invitar, pero vamos a seguir viendo a José María Olazábal en todos los torneos que él quiera.
Él está trabajando duro y leía también en Marca, como decíamos antes, con un preparador físico también de Miguel Ángel Jiménez, que está intentando, bueno, pues mejorar su condición física. Dice que ahora ya no tiene dolores y que, bueno, ahora solo falta recuperar el golf y recuperar sus mejores sensaciones. Quizá el golf avanza mucho más rápido de lo que avanza su cuerpo.
Sí,
y la edad está haciendo mella, pero Chema Olazábal es un historia viva de nuestro deporte. Voy a hablar con María Cacia, porque a María Cacia la tenemos toda esta semana casi al ladito de Olazábal y está en Avilés, creo que muy cerca de la fiesta del golf esta semana en Asturias. Hola María Cacia, ¿qué tal?
¿Qué tal, Quique? Buenas tardes.
Muy bien, arrancando este Ryder Cope, que es un honor que sea casi monográfico de Chema Olazábal, hablando de lo que va a pasar el próximo viernes. Si ustedes están escuchando este programa en viernes, pues nada, que sepan que hoy, que esta noche, va a ser premiado José María Olazábal con el premio Príncipe de Asturias en Oviedo, donde pasan siempre una vez al año los mejores deportistas del mundo. Menuda semana que lleva Chema, ¿no? Porque lo de Avilés también tiene pinta de ser bonito, ¿verdad?
Muy bonito. Además, tiene el honor de ser el primer premiado, pieza con la que da el pistoletazo de salida a todas las actividades que hay programadas por la Fundación Príncipe de Asturias, que lo que me han estado contando a las personas que he conocido de esta fundación es que quieren que la gente, el pueblo llano y liso de Asturias y sobre todo de Avilés, de Gijón y de Oviedo, de las tres capitales principales, conozca a esos premiados, disfrute de su obra, tomando ejemplo de ellos, y Chema Olazábal es el primero que empieza las actividades, primero con una visita al Ayuntamiento de Avilés, donde tiene que firmar el libro de honor y le recibe la alcaldesa, luego impartiendo una pequeña clase de golf a una serie de colectivos que han invitado, pues desde amas de casa, niños de muchísimos colegios, discapacitados, un centro de la tercera edad. Cada uno de esos colectivos va a estar en uno de los 7 hoyos pequeñitos que se han instalado en la plaza del Ayuntamiento, y Chema tiene que jugarlos con ellos y explicarles, coge el hierro tal, coge el hierro cual, a la vez que todas esas personas le pueden preguntar mil cosas de la vida y milagros de Olazábal. Y a continuación, en el famoso Centro Cultural Niemeyer, que es una maravilla, aquí en el centro de Avilés, junto a la ría, impartirá una conferencia más o menos de una hora de duración, en la que que creo que ha habido bofetadas para conseguir entradas, porque todo el mundo quiere escuchar a Olazábal, que siempre dice muy sabios consejos y muy sabias cosas, y durante una hora él contará probablemente sus experiencias en la Ryder Cup, y luego todos los asistentes también tendrán la oportunidad de hacerle todo tipo de preguntas.
Vaya, qué privilegio estar esta semana en Asturias, tan cerca del golf. ¿Es el premio a una carrera, es el premio a no solo esa Ryder Cup de Medaina que nos acordamos, es también un premio para todos los que le seguís desde hace años? ¿Es el golf español en general que tiene que estar muy satisfecho, verdad?
Muy satisfecho. Además, se me ha pasado a contarte también dentro de la programación. El miércoles y el jueves, ambos días a las 4 de la tarde, impartirá un clinic en los campos de Castillo y de La Barganiza, al que yo creo que han invitado a todos los socios de esos campos y a más gente, pues lo mismo que aquí en Avilés, para que le conozcan de cerca. Y yo creo que, hombre, es el segundo golfista premiado por los Príncipes de Asturias, el primero fue Seve. Yo estoy convencida que, conociendo a Olazábal, el viernes va a ser una ceremonia muy, muy, muy emotiva y súper importante para el golf español, evidentemente.
Sí, señor, y lo seguiremos aquí de cerca, como siempre en COPE, protagonista en el partido de las 12 el próximo viernes, José María Olazábal. María Cacia, como siempre, al lado de los mejores y, como siempre, la mejor. Un besito muy fuerte.
Un besazo enorme.
Gracias. Después de este arranque, escuchando a Olazábal y a toda la gente que le quiere bien en esta semana tan importante para él, para este príncipe de Asturias, Luis, vamos a hablar con un protagonista español, el único español que ha jugado esta semana pasada en Perth, en el circuito europeo, que buscaba su tarjeta, y ahora nos va a contar cómo le fue. Pero ganó un coreano extraño, ¿no?
Sí, ganó Jin Yong, de 23 años, un coreano, es su primer título en el circuito europeo. Empezaba la semana el 1066 del mundo, o sea, fuera de los 1000 primeros, ha ganado un torneo de circuito europeo y se ha metido ya en el 336.
Bueno, dio el salto que también buscaba y no pudo conseguir nuestro próximo protagonista. Hola, José Manuel Lara, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Aquí estamos, haciendo Ryder Cope. Hemos arrancado hablando de Olazábal, que el viernes recibe este príncipe de Asturias. Y a ti te saludamos desde la distancia, sabiendo que no has podido conseguir el objetivo que buscabas en Australia, que era mantener la tarjeta de pleno derecho del circuito europeo, cosa que has hecho en los últimos años con suficiencia, y que este año, bueno, pues por diferentes circunstancias no has podido conseguir, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que lo tenía complicado, ¿no? Me servía ganar o quedar segundo en solitario, entonces, bueno, era un poco... Era una aventura llegar ahí a Australia. Como llegué martes por la noche a las 2:30 a.m, pues era un viaje que, bueno, había que ir, ¿no? Había que intentarlo, y la verdad es que no salió, pero bueno, ahora un poquito, pues a ver cómo encaramos lo que nos viene ahora.
Son muchos golpes durante todo el año, y no vamos a decir que has perdido la tarjeta por haber fallado el corte en Australia, obviamente. La semana anterior te fue mejor y tuviste un domingo malo, ¿no? Que quizá te lastró mucho.
Sí, bueno, la verdad que, como bien has dicho, todo el año ha sido bastante malo, ¿no? Llevo dos o tres añitos ya peleando un poco para aguantar la tarjeta. Físicamente no estoy muy bien, tengo unos problemas de espalda que llevo arrastrando un par de años, y bueno, hay días que puedo jugar y otros que no puedo. Entonces, pues es complicado, ¿no? Al nivel que jugamos en el circuito, hoy en día o estás 100% o es muy difícil, bueno, mantener la tarjeta ya se está poniendo muy, muy complicado.
José Manuel, hablabas de estos dos últimos tres años, los que hemos ido contando un poco cómo te iban las cosas, y hablando de este último torneo en Australia, nos acordábamos, quizá no en circunstancias tan extremas como esta, pero lo que hiciste en el 2010 ganando la Australia Open para seguir con la tarjeta, no sé si todavía te agarrabas aquel recuerdo para hacer este primero o segundo puesto que te servía aquí en Perth.
Sí, bueno, todo eso ayuda, ¿no? Lo de Austria, pues ya desde 2010, ¿no? Venía arrastrando un año bastante malo. En el 2010 cuadré ese torneo de Austria, la semana anterior había quedado octavo, octavo, me parece, cuarto.
Cuarto en el KLM.
Eso es. Entonces, pues parece que ese impulso, pues bueno, me llevó a tener una semana muy buena, ¿no? Y ganar el torneo de Austria. Pero es que después de aquel torneo, realmente solo he tenido dos o tres semanas buenas, o sea, en dos o tres años. Entonces, es muy poco, ¿no? Si ya te digo, si físicamente no estás bien, el coco no está en su sitio, es muy complicado mantenerse ahí arriba. Y nada, ahora simplemente es volver a reencontrarme un poquito y nada, y volver a meterme ahí otra vez.
Lara, ¿qué te pasa en la espalda?
Bueno, tengo un problema, tengo un par de discos un poco tocados, ¿no? Dos vértebras muy muy deshidratadas y el disco se mueve a veces. Y cuando toca el nervio, pues hay días que hace frío y no puedo jugar, realmente es que no puedo jugar. Tengo que jugar con faja y con unos medicamentos que son bastante fuertes. Y no puedo agacharme a poner el tee, me duele al colocarme en la bola, o sea, ya colocándome en la bola, de buena mañana, yo cuando me levanto de la cama ya sé cómo estoy. Entonces, pues ya te digo, así llevo un par de años.
Así no se puede hacer verdis, ¿no?
Así es difícil, es complicado,
¿y
no?
¿Y qué solución tiene?
Solución es complicada. Solución es intentar fortalecer toda la zona del abdomen y sobre todo el abdomen, la zona de todo el core, ¿no? Y estirar mucho. Bueno, si pierdes peso yo supongo que ayudará un poco, pero solución real no tiene, o sea, operarme no me garantizan nada, puesto que no es hernia, o sea, de momento es una pequeña, bueno, se mueve el disco, ¿no? Debe ser una pequeña protrusión que toca el nervio.
Está de moda
eso. O sea, que es algo que no es para operar realmente porque no me garantizan que me quede bien. Entonces, pues no sé, es trabajar mucho el físico durante este invierno y sobre todo pues dejar los turrones de lado.
Porque ahora entiendo que PQ3, ¿no? A volver a sacarte la tarjeta.
Sí. Bueno, ahora, al haber quedado 155, el año que viene podré jugar a alguno. Uh-huh. Supongo que puedo jugar los dos que he ganado del Tour, más Open España y supongamos que Madeira, Santomer y alguno más por méritos. Hombre, si necesitas alguna invitación, yo creo que después de 14 años en el Tour alguna sí, me va a caer, ¿sabes? Entonces no... Realmente preocupado no estoy. Eso en caso de que la cosa vaya muy mal en la escuela, pues yo creo que podría jugar 8 o 10 torneos del Tour. Si estoy jugando bien en 8 o 10 torneos del Tour, mi tarjeta siempre la he sacado en 5, ¿sabes? Entonces, es simplemente estar en el sitio, estar físicamente bien, que la cabeza la tenga en su sitio y nada, volver a jugar bien.
Es evidente que si el físico te acompaña, tienes el golf todavía, bueno, pues a máximo nivel para mantener esta tarjeta en menos torneos. Te llevas a Ivo Gine de Cádiz, ¿no?
Sí, hombre, Ivo es un gran amigo y un apoyo magnífico, ¿no? Me lo comentó hace un par de semanas y joder, yo encantado, claro. Encima podría haber un jugadorazo conmigo de Cádiz. A un gran amigo que conocemos muy bien el campo del PGA. Este fin de semana voy a subir y a entrenar, subiré viernes, sábado y domingo para ir viendo ya el campo y bueno, pues la verdad que muy contento de llevar Ivo.
Pensando en la PGA y en estas 6 jornadas que tienes de PQ3, no sé, haces una preparación más especial que para un torneo, sobre todo por la espalda, que nos contabas que te dolía un poco y eso, 6 días seguidos se pueden hacer muy largos.
Sí, de todos modos, sí. Ahora lo bueno que voy a tener este descanso, ¿no? Estas 3 semanas, las estoy utilizando para ir al gimnasio y darme bastante caña. Va a depender un poco del tiempo, ¿no? Si se pone a llover y hacer frío, lo pasaré peor. Si hace una temperatura decente, pues estaré mejor. Ya te digo, va a rachas. O sea, hay semanas que juego perfecto, que no tengo problemas de espalda, y otras semanas que sí que me duele. Este verano está 2 meses sin que me molestase porque hacía calor. Entonces, pues bueno, espero que la espalda funcione bien y que pueda estar a tono para la PQ3.
Ha sufrido este año como ha sufrido el golf español, ¿eh? Andamos cada semana a vueltas con eso de que no ganamos y eso que esta semana, luego lo comentaremos, Nacho Elvira sí. Ha ganado un torneo del Challenge, pero vamos, en el circuito europeo, ni tampoco en Estados Unidos, hemos tocado pelo, ¿eh?
El tema es que además no estamos ni cerca, ¿no? Me da la sensación. O sea, que se ha puesto caro todo. El Tour se ha convertido en un circuito de atletas, ¿no? Todo el mundo le pega muy fuerte. Al nivel que mejora el material hoy en día es una barbaridad. O sea, ya te digo, esto se ha convertido en darle fuerte a la bola y meter pads, ¿no? Ya se acabó el golpes espectaculares debajo de árboles, el mover la bola, en los efectos. Ahora es darle recto, fuerte y se terminó.
¿Cómo luchas contra eso? Porque ya no eres el primero que se queja, pero sino que expresa su malestar.
Hablábamos de Luis de Olazábal, ¿no? Sí, que por mucho que trabaja el físico, dice que no le alcanza.
No llega.
Sí, a Chema le pasa igual, ¿no? Jugamos, entrenamos mucho juntos y él entrena mucho el físico, pero es lo que pasa, que ahora el golf, o sea, a partir de los 40 años ya quedan jugadores en el circuito, apenas, quedan tres. Queda Tomás Bior, Jiménez, Chema, que se mantiene el hombre ahí también, pero es que no hay más. O sea, ahora ya se está retirando la gente con 40 años y es porque hay muchos jugadores de 20, 25, que le pegan a la bola realmente fuerte. O sea, no estamos hablando de... Hay muchos Álvaro Quirós ya por el circuito.
Sí, no, chavales que le pegan fuerte y en la semana que la enderezan, pues le hacen muchos golpes al campo, ¿no? Muchos bajo par al campo, desde luego.
Sí, sin duda son campos muy abiertos, no hay mucho fuera límites tampoco, de que penalice la escapada, ¿no? Entonces te puedes escapar y como vas tan largo estás en el rough y desde ahí la puedes tirar a green. Aparte estás con un hierro 9 siempre, no sé, yo lo veo aburrido, realmente, yo sinceramente cambiaría algo porque esto está empezando a ser un coñazo, hablando claro.
Estuvimos aquí con Chomi en hospital hace unos meses que estuvo aquí y se quejaba mucho de las bolas.
Sí, la bola ha mejorado en exceso, diría yo, ¿no? La bola ya apenas le afecta al viento, a la bola, es una bola que es muy dura, sale muy rápida, no la mueve tanto el viento, se para bien alrededor de green. Entonces estamos hablando de una tecnología de que ya no ves esos golpes que hacían la avioneta como antes, ¿no? Que la bola subía contra el viento y se la llevaba. Ahora entre los palos y las bolas sobre todo, pues es lo que digo, que no se pega muy recto sobre todo. O sea, se pega muy recto y el viento no afecta tanto al movimiento de la bola.
Pues nada, tú que llevas 14 años en el Tour y que vas a seguir en el Tour y vas a cumplir 15, ya verás como sí, haceros notar, hacer alguna huelga, ahora que están de moda las huelgas, ¿os ponéis en huelga?
No sé, la verdad es que no hay, para esto no hay vuelta atrás, ¿no? Sebe en su día dijo, Sebe dijo en su día que había que hacer la bola un poco más grande para que volase menos y fuese más complicado de meter en el hoyo, pero yo lo veo una buena idea, algo hay que cambiar, ¿no? Algo hay que hacer, y si no se hace, pues bueno, el golf empezará a ser más aburrido de ver, para mi gusto. Pero
sí,
bueno.
Señor, y para gustos colores, y el tuyo va a salir bonito, porque te vas a clasificar en la PQ3 con Ivo en la bolsa, así que mucha suerte en Caldas, te seguimos, Lara, y a dejar los turrones para la mujer, ¿de acuerdo?
Perfecto, muy bien.
Un abrazo, gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Hasta luego. Más cositas que han pasado en el circuito europeo, Luis.
Bueno, hablábamos de Jin Young, ¿no? Una nueva revelación del golf coreano, ¿no? Porque me parece que poco a poco los asiáticos se están poniendo las pilas silenciosamente y poco a poco van ganando terreno. Jin Young, por ejemplo, ya es el quinto diferente que gana en el circuito europeo. Te sonarán los otros que han ganado Kei Choi, Ye Yang, Charlie Wee y Seng Yul No, este otro joven que debe ser de su quinta más o menos, de Jin Young. Este Jin Young que decíamos que ha pasado de más de 1000 del mundo al 336, porque este era jugador del Challenge a principio de temporada. Pasó la PQ1 y de aquí dos semanas iba a jugar la PQ2. Y mira cómo cambia la vida, que gana en Perth. Tiene 2 años de excepción de tarjeta y eso de la PQ2 ya le suena a chino, nunca mejor dicho. Y la verdad es que muy bien, ganó, no me había olvidado decírtelo, en playoff, primero de playoff contra Ross Fisher, jugador que también estaba buscando meterse, no en la tarjeta, sino en la Race to Dubai, que con este segundo puesto pues lo ha conseguido ya meterse entre los 60 primeros, pero bueno, mucho más experimentado que él, pero Ross Fisher creo que tenía un récord de 0-2 en playoffs, con lo cual ahora lo ha empeorado un poco.
Ross Fisher, jugador de Ryder Cup, de nivel Ryder Cup, sí, como sí. Oliver Wilson, que han pasado ahí unos años un poco oscuros, pero que están volviendo.
Sí, sí, y ahora que hablábamos con José Manuel Lara, una pena, ¿eh? El único español, recordamos que Velasco al final acabó yéndose al Challenge, que lo contábamos a última hora la semana pasada, José Manuel Lara se quedó fuera del corte por un golpe, una pena, pero la verdad es que, pues como él dice que tiene la espalda tan mal, en el fondo haber quedado el 47 casi es mejor, ¿no?, que le haya descansado la espalda, que sí, se haya forzado 2 días más para nada.
Y que tenga ganas de estar en la PQ3 con 6 días por delante es buena sensación. ¿Esta semana qué tenemos?
Bueno, empieza lo fuerte, Quique, ya, ¿eh? Ya tenemos empiezan las nuevas estas flamantes Final Series del circuito europeo con el primer torneo, el BMW Masters, que se juega en Shanghái. Y tendremos un cartel casi de grande, ¿eh? No hay que perdérselo. Henrik Stenson, campeón de la FedEx al otro lado del Atlántico, pues también va líder aquí de Race to Dubai. Rory McIlroy, Luke Donald, dos jugadores que van fuera de los 60 primeros a día de hoy para entrar al Race to Dubai, o sea, se están jugando cosas, Greg McDowell, Lee Westwood, Ian Poulter, vamos, no acabaría aquí nunca de decir los jugadores que juegan, pues son impresionantes, y destacar sobre todo pues que tendremos a seis de los nuestros, que les vamos a seguir con especial atención: a Miguel Ángel Jiménez, a Gonzalo Fernández Castaño, a Pablo Arrazábal, a Rafa Cabrera Bello, a Alejandro Cañizares y a Eduardo de la Riva. Los dos últimos, bueno, sobre todo el último, ahí que está flirteando con meterse en la Race to Dubai, a ver si tiene una buena semana y quedando entre... Piensa que no hay corte, hay 7-8 millones en premios sin corte, con lo cual, si haces un puesto medio, ya se aseguraría estar en la Race to Dubai, que en su primer año sería todo un éxito.
Todo un éxito. Eduardo de la Riva y Pablo Arrazábal cogían un avión hacia Asia el pasado domingo. Luego contamos alguna anécdota previa a este vuelo con el hermano de Pablo. Luego hablamos de Sergio García, que también está...
Has visto que no te lo he dicho.
Luego hablamos de Sergio, que está volando hacia Asia para contar muchas cosas de Sergio, que tenemos alguna que otra noticia. Circuito americano, ganó uno de los buenos. Welcome to America. Te dejo para ti el nombre, que nunca sé decirlo.
Shiner's Hospital for Children.
En Las Vegas.
En Las Vegas, en el TPC Summerlin.
Ganó Webb Simpson, uno de los mejores jugadores del mundo.
Scott, pretty nice situation to be in right here. Well, Taylor has a 6-shot lead, fairly easy 2-putt, just coming back up the hill, moving a little to his left. How about going out in style? What a way to finish, Webb Simpson. Winner in Las Vegas, and he wins it going away. Never really in doubt. 64, 63, 67, and today a 66.
66, 66 el último día, que lo hubieran valido hasta 71 o 70 o 72,
72.
Para ganar. Vi todo el domingo.
Sí, este pad que estamos escuchando la reversión del automate, sí, es increíble. De esos que entra ángulo recto en el hoyo, precioso.
Un pad de derecha e izquierda, después de haber jugado un 18 muy conservador, después salir a la derecha, no quiso arriesgarse con el agua de izquierda, la tiró corta, pegó un wedge a green y acabó haciendo un par con un gran pad de derecha e izquierda. Chico, fue un buen torneo, pues porque ganó el mejor, porque hubo un momento que Jason Bond se acercó, sí, ahí, pero no, bueno,
pero
desde luego,
este chico, digamos, para torneos que realmente mucha emoción no hay, ¿no? Porque Webb Simpson sí se acercó a Jason Bond, pero se tenía que liar mucho. Se agarraban tanto los comentaristas como los aficionados, y yo creo que hasta el propio Jason Bond, que se acordaba lo que había pasado ahí mismo en el 2010, el 17, un par 3 con agua, donde Webb Simpson estaba también luchando por este mismo torneo y la mandó al agua, y al final acabó haciendo un doble bogey que le costó no entrar en playoff por uno. Yo creo que todo el mundo se agarraba a eso, pero incluso tirándolo al agua en el 17 hubiera ganado sobrado, porque es que ganó con menos 24, iguala el récord del torneo en toda la historia de este torneo. Webb Simpson, que tiene 28 años, y recordemos que el último título que había ganado es el mejor título que ha ganado nunca, que fue aquel US Open en el 2012 en el Olympic en San Francisco, y desde entonces, pues por ejemplo, había llegado al domingo líder dos veces, y las dos había entregado una tarjeta sobre par y había perdido el torneo, con lo cual esto también era una prueba de fuego, aunque la verdad es que era una situación muy cómoda y en un campo que se hacen muchos birdies. Pero bueno, yo creo que estas últimas jornadas, ¿no? Si fallas un par de pars y tal, puedes perder un poco la confianza. Cogió 62 greens, Kike. 62
de 72, Sí. Fallar 10 no greens en 4 días es sinónimo de que has jugado al golf.
Y ahí apareció en el 18 cuando lo oíamos. Enfocaban justo a Doubt, que es su mujer, que llegó, voló el domingo directamente y llegó en el hoyo 14, cuando estaba jugando Webb Simpson en el hoyo 14. O sea, llegó perfecto para ver,
sí,
el
que
final.
Me lo pregunto y a veces digo, ostras, el tío que va a ganar siempre tiene a la mujer y a los críos ahí recién nacido.
Pues habían tenido compromisos, vuelo, y solo pudo viajar la mujer, y viajó el domingo mismo, ya te digo, llegando justito a Las Vegas. Debe ser precioso esto. Tendría que poner luces en este campo y jugar en Las Vegas a oscuras de noche, con todo el strip allá, con todos los grandes casinos esos precios con luz, debería ser una imagen preciosa.
Te gustan unas cosas, chico. ¿Esta semana qué hay?
Esta semana nos vamos a Malasia, ¿eh? Nos
trasladamos
a Malasia, a un torneo millonario que otros años se ha jugado incluso con menos gente. Este año se juegan con 78 jugadores. El año pasado había 47, diría, o 46. Muy millonario. El año pasado no otorgaba todos los puntos de FedEx, otorgaba la mitad o un poco menos. Este año ya han conseguido, que es un torneo absoluto de FedEx Cup, que entrega otros puntos, muchos millones. ¿Y eso qué significa? Pues que vamos a tener a Phil Mickelson, a Keegan Bradley, a Ernie Els, a Graham Delahed, el canadiense, que ya sabes que no me voy a volver de él ninguna semana. Tenemos a Nick Watney, que fue el que ganó el año pasado, y tendremos, que luego hablaremos un poco más, pero te tengo que decir que en Team Classic Malasia jugará Sergio García.
Sí, señor, de Sergio García vamos a hablar ahora. Luego, para luego, lo de Tiger, porque si Tiger no juega, vamos a dejarle descansar. Sergio García. juega un torneo desde la final de la FedEx, ¿verdad?
Sí.
Sergio García.
Le hemos visto la semana pasada, estaba por aquí cerca jugando en Valrobanas. Le vimos con nuestro amigo Borja Guerrero.
Sí, señor.
Jugó unos hoyos por ahí.
Estuvo jugando por aquí y luego estuvo el sábado en el primer aniversario de esta Junior Academy de golf adaptado en el PGA Cataluña Resort. Estuvo Sergio ahí, pues muy amable como siempre, ayudando a la gente de su fundación. Y luego cogió un avioncito y hacia Malasia, ¿eh?
Sí, a Malasia se ha ido a jugar este Think Classic.
Y luego HSBC.
HSBC
en China,
mundial, que es el único de las Final Series que acabará jugando. Porque...
¿Y por qué no juega la final del circuito europeo en Dubái?
Bueno, yo me parece que hay un cierto enfado entre los grandes jugadores de élite a nivel Sergio García por la obligación que ha impuesto el circuito europeo este año con estas Final Series, que los que pueden jugar los tres torneos previos a las tres Race to Dubai, que son torneos millonarios sin corte, si puedes jugar los tres, que es decir, que estos jugadores de élite son los únicos que pueden jugar los tres porque cumplen todas las exenciones, han de jugar un mínimo de dos. Y Sergio ya debía tener planificado su calendario. También conocemos un poco el carácter de Sergio, que no le gusta un poco que le toquen por ahí. Y al final jugará solo uno, con lo cual no podrá jugar la final de Dubai, que a mí me parece... Bueno, si se ha equivocado el circuito europeo, se puede haber equivocado, pero un jugador como Sergio García debería haber hecho... No conozco las circunstancias concretas, pero me sabe mal que Sergio no juegue en la final,
sí,
de la Race
y
to
si
Dubai.
Es un error del circuito europeo, deben subsanarlo, porque sí. El circuito europeo no anda sobrado.
Creo que están en ello, ¿eh?
No anda sobrado de estrellas como para perder así como así en Dubai, en un emirato que mete tanto dinero,
claro,
para que el circuito europeo acabe allí, empiece y acabe allí. Pues que se queden sin Sergio García, que es un jugador que arrastra a la gente y arrastra a patrocinadores especiales. En fin, en la Race to Dubai no estará Tiger tampoco. ¿Dónde le tenemos a Tiger?
Bueno, Tiger ahora está en su casa, en Júpiter, en su casa nueva, entrenando, porque el lunes que viene ya vuela a China. Bueno, lo hará supongo que el fin de semana, que tiene varios actos publicitarios el fin de semana en China. ¿Te acordás del año pasado que jugaban aquel match uno contra uno en Mission Hills en China? Tiger Woods contra Rory McIlroy. Pues se repite, es el match número 2 este año. Este año los dos de Nike, con lo cual Nike se va a poner las botas promocionando, intentando vender un poco... este match. Y en hay una serie de exhibiciones previas que se ha apuntado a última hora Wang Tianlang. ¿Te acuerdas? Es chino aquel de 14 años,
sí,
que pasaba al corte del Masters, que ha sido un poco la sensación este año. Pues se ha apuntado y para atraer un poco también al público local, que yo creo que con Tiger ya atraes a todo el mundo, pero Wang Tianlang siempre te da ese gancho local. Pues hará un par de exhibiciones también junto a estos dos cracks que son Rory y Tiger.
Dice Olazábal que el rey del golf es Tiger y que el príncipe sigue siendo McIlroy, pero que debe centrarse un poco en su vida fuera del,
sí, este
de los
príncipe
campos.
Me suena un poco al príncipe Enrique o a los príncipes esos, sí, de Inglaterra,
sí,
¿no?
Sí.
Que están un poco despistados.
Ya que estamos hablando de príncipes, vamos a ver quién ha reinado esta semana en Europa. No hay nada como asomarse al triunfo en el momento ideal. Y me parece que Nacho Elvira, este chico cántabro que hablábamos con él ya hace un tiempo porque hizo un gran Open de España,
sí,
ha ganado un torneo del Challenge, ¿eh?
Sí, ha ganado, acordate, del Foshan Open en China, que hablábamos la semana pasada que se jugaba, que ya también empiezan... Nada, queda el Foshan Open. Esta semana hablaremos en Oman, se juega el último de la serie regular del Challenge Tour. Y los 45 primeros jugarán otra final en Dubai, que también se juega en Dubai, para ver quién consigue la tarjeta el año que viene. Con lo cual son dos torneos importantísimos. Y Nacho Elvira es su primera victoria como profesional. Metía un pat en el 18 después de un último día que salía líder, que no había metido muchos pats. Y le dijo al Cadí, mira, este lo voy a meter porque hay que meterlo. Y realmente dejó gracias a meter ese pat en el 18, desempató con otros tres jugadores que si no hubieran ido a un playoff de 4. Con lo cual, brutal, ¿eh? Muy bien Nacho Elvira. Y se ha colado entre los 15 primeros, que son los que obtendrán tarjeta a final de temporada, pero claro, faltan estos dos torneos que te contaba
que hay
de sumar, dinero, que hay mucho dinero.
Sí, está en el top 15 del Challenge junto a también Adriano Taegui, hay algunos otros que están ahí luchando.
Sí, bueno, Adriano Taegui ya lo tiene hecho realmente porque ha hecho una temporada extraordinaria en el Challenge Tour y el año que viene pues hablaremos con él de aquí poco, ¿no? Para que nos cuente un poco sus planes para el año que viene. Esta semana se juega el National Bank of Oman Golf Classic, que ya es el último en la temporada regular antes de la final de Dubai. Y sigue esa lucha, ¿no? Tenemos a Jordi García Pinto y a Agustín Domingo. Jordi García Pinto, que está metido hace un par de semanas, ahora está justo fuera. Agustín Domingo sigue rondando por ahí los 20 primeros, pero tiene que hacer un estirón en esta semana o en Dubai para meterse. Y luego está tendremos nuevos españoles allá, que muchos lo que estarán es luchando para meterse entre los 45 y tener la oportunidad de jugar la final de Dubái.
Sí, señor, lo seguiremos, como también seguimos a Samuel del Bar. Ahora contamos cosas de él. Samuel del Val es ese chico que también hablamos con él,
¿sí?,
en su día el año pasado, la temporada pasada, que se sacó la tarjeta para jugar el PGA latinoamericano.
Sí, como Jacobo Pastor.
Sí, señor. Fue 11º en el Abierto de Brasil y es 16º en la Orden de Mérito. Hay que recordar que quedan 5 torneos para el final y si gana alguno de ellos y pudiera colocarse en el top 5 de esta Orden de Mérito, se ganaría un acceso al web.com, que es el segundo circuito en América.
Sí, el único que da vía al circuito
pero
americano.
Pero queda un dineral también.
Bueno, igual que el circuito europeo.
Más
o menos segunda división, los premios son muy parecidos a los que da el circuito europeo, con lo cual sería brutal meterse en el web.com. Sería un puntazo para este joven universitario americano, que es uno de estos que ha hecho carrera ahí en las universidades y que ahora está pues intentándose ganar la vida ahí en Latinoamérica.
Bueno, pues en Brasil le fue muy bien a Samuel del Val. Vamos acabando. Bueno, pues un programa que ha empezado escuchando a Olazábal, preparando esta semana en la que va a ser condecorado con el premio Príncipe de Asturias, no puede acabar de otra manera que saludando a otro campeón. Y lo prometido es deuda, ¿verdad, Luis?
Sí, hombre, aparte lo dijimos, ¿no? Que si ganaba, que era el máximo favorito, decimos la semana pasada, le llamaríamos. Él no nos escuchó y al cabo de 2 días me encontraba con él y me decía, llamáis a mi hermano, mira que ha venido veces aquí, le hemos llamado a veces, pues no me llamáis nunca, llamáis siempre a mi hermano, no sé qué, a ver si me ves alguna vez, le digo, pues tú gana el fin de semana y te llamaremos.
Si no está dormido o ha colgado, está al otro lado del teléfono Alejandro Larrazábal. Hola, Larrazábal, ¿qué tal?
Pues me has despertado, Quique, pero todo bien, gracias.
Todo bien, gracias. Alejandro Larrazábal fue cadi de Chema Larrazábal, es el hermano de Pablo, campeón de los British Amateur ya hace algunos años, y ahora es desde el domingo campeón de España de golf dobles mixtos, haciendo pareja con la vasca Carmen Sainz, ¿verdad?
¿Qué te parece? Espectacular, ¿verdad?
Jugasteis muy bien en San Cugat, 65-69 y un título a la buchaca.
Sí, hacía 15 años que no ganaba ningún título nacional, o sea que bastante, bastante bien, bastante contento, el juego va mejorando y ya veremos hasta dónde llegamos.
15 años que no jugabas, que no ganabas un título nacional. ¿Hacía 15 años que no jugabas tan bien al golf como ahora?
Pues sí, la verdad que yo creo que nunca he jugado tan bien como ahora. O sea, que muy contento. Supongo que la experiencia te va ayudando a ser mejor y eso es lo que está pasando.
Entrena, Quique, porque yo cada vez que le veo está entrenando ahí, tirando
claro, es que
bolas.
Es que no hay otro secreto.
No está claro, el golf son...
No, eso está claro, no hay otra fórmula. Yo estoy entrenando porque me divierte mucho, porque me divierte jugar bien y porque todavía me siento competitivo jugando con los chavales amateurs y tal, y cuanto más guerra de, pues mejor.
Claro, has dicho en tu primera respuesta, vamos a ver hasta dónde llegamos. ¿Eso qué quiere decir?
Pues lo que me quiere decir, no sé.
Bueno, porque fuiste profesional, dejaste de serlo y ahora posiblemente quieras volver a serlo, ¿o no?
No, de momento eso ni lo contemplo ni tengo ninguna ganas de contemplarlo. Me divierto mucho jugando amateur y así pienso seguir. El otro día incluso lo pensaba porque juego bien ahora y incluso pues si gano campeonatos importantes y tal, en principio no me lo plantearía.
Es Alejandro Larrazábal, el coach de muchos buenos golfistas que andan unos más arriba y otros más abajo con sus carreras y fue, como decíamos antes, la mano derecha, el amigo, el confesor y el compañero en la Ryder, por qué no decirlo, de Chema Olazábal. A Chema lo hemos escuchado al principio de este programa que estamos grabando aquí en cope.es. El viernes estará en Oviedo para recibir el Príncipe de Asturias. Ya dijiste en su día que no había persona pues más idónea, ¿no?, para recibir un premio de tanto prestigio.
Bueno, supongo que es un premio a su carrera, a su trayectoria, no solo por los títulos que ha conseguido, sino por la manera que los consigue y lo señor que es, tanto fuera como dentro del campo. él estará encantado, estará muy honrado de recibir ese premio, pero estoy seguro que a él lo que más le gustaría es volver a jugar al golf como jugaba antes, y bueno, supongo que se estará preparando en casa para una nueva temporada el año que viene.
Muy bien, sí, Luis, nos decías antes eso, que...
No sé, has dejado aquí sobre la mesa que alguna anécdota del vuelo...
Bueno, no del vuelo, simplemente que faltaban tres hoyos para acabar el torneo, el Campeonato de España este, y andaban ahí... Pues sí, iban a ganar, pero tampoco lo tenían tan claro, y se ve que tu hermano, Pablo, desde el aeropuerto... Le preguntaba a tu madre, bueno, ¿este gana ya o qué pasa? Y no sé si cogió el vuelo sabiendo que habías ganado o se enteró cuando llegó.
me llamó que estaba ya dentro del vuelo y yo ya había acabado.
Y se quedó más tranquilo, ¿no?
Ya le expliqué que habíamos acabado Verdi par Verdi y que todo bien.
Muy bien, Verdi al 16 y al 18 con un par de parts de esos de 5 metros buenos que son los que dan los triunfos. Y el dinero. Abrazo fuerte, Alejandro. Un beso muy grande, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros. Nos vemos pronto, pareja.
Venga, chao. ¿Estás contento de la duración del programa de hoy?
Mejor, ¿no?
Que el otro día dijiste que media hora era poco.
Bueno, no habíamos llegado. Nuestro Pepito Grillo nos pegó una collejita virtual.
Entre poco y demasiado tenemos que encontrar ahí un nivel medio. De...
Ah, perfecto. Oye, perfecto.
Pero
¿no?
Bueno,
¿estás contento que eres el director del programa?
Sí. La semana que viene repasaremos lo que haya dicho Olazábal en el discurso del Príncipe de Asturias, que puede ser hasta bonito. Y a ver si contamos cosas
quizá buenas. Encontramos algún corte de Tiger, ya que hace tiempo que no lo escuchamos.
Bueno.
Después en Mission Hills, a ver si lo encontramos.
A ver cómo le va Sergio, que siempre por Asia le va sí. Estupendamente, cómo le va a los
españoles. Un buen torneo, a ver.
Sí, señor, lo contamos la semana que viene. Luis, gracias.
De nada, ha sido un placer, Quique.
El placer ha sido mío también, como el placer ha sido de Andreu Quesada, que os ha pinchado el mejor sonido y la mejor música. Ryder Cope vuelve en unos días, aquí en cope.es, donde nos gusta estar. Chao.
Hasta luego.